Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 498, semana del 6 al 12 de abril. De abril de 1773. Nace James Mile. James Mile, nacido como James Milne, fue un historiador, economista, politólogo y filósofo escocés. Nació en Old Waterbridge, en la parroquia de Logie Park, Angus. Hijo de un zapatero, su madre, Isabel Fenton, resolvió que su hijo debía tener educación de primer nivel y lo envió a la escuela de la parroquia primero y después a la academia Montrose, donde permaneció hasta la inusual edad de 17 años y medio. Después ingresó en la Universidad de Edimburgo, donde se distinguió como erudito en la antigua Grecia. En octubre de 1798 se licenció como predicador, pero no tuvo demasiado éxito. Desde 1790 hasta 1802, además de varios tutorados, se ocupó de estudios históricos y filosóficos. Con un panorama un tanto desalentador acerca de su carrera en Escocia, en 1810 partió hacia Londres, en compañía de John Stuart, que después sería un integrante del Parlamento y un devoto del trabajo literario. Desde 1803 a 1806 fue el editor de un ambicioso periódico llamado Literary Journal, que profesó brindar una visión sumaria de todos los ámbitos importantes del conocimiento humano. Durante este periodo, también editó el St. James Chronicle, perteneciente al mismo propietario. En 1804, escribió un panfleto acerca del comercio del maíz, argumentando contra una recompensa por la exportación del grano. En 1805, publicó la traducción, con notas y citas, del trabajo de Charles de Villiers sobre la Reforma, una implacable exposición de los presuntos vicios del sistema papal. En 1805 se casó con Harriet Barrow, cuya madre, una viuda, tenía un establecimiento para lunáticos en Oxford. Se afincó en Pentonville, donde nació su hijo mayor, John Stuart Mile, en 1806. Cerca del final de ese año, comenzó a trabajar en su Historia de la India, que le llevó 12 años para completar, en lugar de los 3 o 4 estimados en un principio. En 1808, trabó relación con Jeremy Bentham, y durante muchos años fue su aliado y compañero más cercano. Adoptó sus principios en su totalidad y determinó sus energías en mostrarlas al mundo. Ese año, además, comenzó a escribir para el Edinburgh Review, donde contribuiría asiduamente hasta 1813, siendo su primer artículo Dinero e Intercambio. Escribió además de Hispanoamérica, China, General Miranda y la libertad de prensa. En el Annual Review de 1808, dos artículos de su autoría son rastreables. Uno acerca de la historia de Fox y otro acerca de las reformas legales de Bentham, siendo esta última probablemente la primera noticia de Bentham. En 1811 cooperó con William Allen, cuáquero y químico, en un periódico llamado The Philanthropist. Contribuyó mayoritariamente en todos los números. Sus tópicos de preferencia fueron la educación, la libertad de prensa y la disciplina carcelaria. Realizó violentos ataques a la Iglesia en conexión con la controversia de Bell y Lancaster, y tomó una parte prominente de las discusiones que llevaron a la fundación de la Universidad de Londres en 1825. En 1814 escribió un número de artículos conteniendo una exposición de utilitarismo para el suplemento de la quinta edición de la Enciclopedia Británica. En 1818, la historia de la India fue publicada y obtuvo un éxito inmediato. Esto catapultó sus finanzas. al año siguiente, fue designado oficial en la Casa India en el importante departamento de examinador de correspondencia india. Gradualmente aumentó su rango hasta llegar a ser, en 1830, jefe de la oficina. Su gran trabajo, Elementos de la Política Económica, apareció en 1821. De 1824 al 26, Mill colaboró con la Westminster Review. En el 29 apareció su análisis del fenómeno de la mente humana y desde 1831 al 33 se ocupó de la defensa de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Escribió para la London Review en el 34 un notable artículo titulado La Iglesia y su Reforma, siendo muy escéptico para su época, dañando la imagen del Review. Su último libro publicado fue el fragmento sobre Mackintosh. Mill tuvo un conocimiento minucioso del griego y la literatura en latín, historia general, política mental y filosofía moral. Su intelecto era lógico hasta en el punto más alto. Era claro y preciso, un enemigo del razonamiento vago y rápido para refutar predominantes falacias. Todo su trabajo está marcado por su pensamiento constructivo original, excepto en algunos puntos en los cuales confesó exponer el punto de vista de Bentham. En una época en la cual los temas sociales eran tratados de manera empírica, él acarreó principios para cualquier materia. Su mayor monumento literario es la Historia de la India. Este trabajo y la conexión oficial del autor con la India en los últimos 16 años de su vida llevó a un cambio completo en la manera de gobernar dicho país. Mill nunca visitó la India, apoyándose solo en los documentos y archivos que reunió en su trabajo, lo que hizo que notables economistas desdeñaran su libro. Mill, además, contribuyó en la política británica y era el mayor radical en Gran Bretaña. Sus escritos en el gobierno y su influencia personal entre los políticos liberales de su tiempo determinó un cambio de visión acerca de las teorías de la Revolución Francesa respecto a los derechos de los hombres y de la absoluta igualdad de los mismos en el clamor de las seguridades del gobierno. En su análisis de la mente y su fragmento sobre Mackintosh Mill, se ganó un lugar en la historia de la fisiología, de la psicología y la ética, pues en ellos abordó los problemas de la mente mucho antes de la Ilustración Escocesa, representada por Thomas Reid, Dougal Stewart y Thomas Brown. El 7 de abril de 1556. Muere Jerónimo de Alderete. Jerónimo de Alderete y Mercado fue hijo de Francisco de Mercado e Isabel de Alderete en Tordesillas. Fue un conquistador español. Fue nombrado gobernador de Chile por el rey de España, el primero designado por la corona, aunque murió camino a asumir el cargo. También fue caballero de la Orden de Santiago. Llegó al Perú en 1535. En el 39 formó parte de la expedición del Gran Chaco bajo las órdenes de Diego de Rojas, que buscaba facilitar las comunicaciones con la ciudad de Asunción del Paraguay, fundado por Juan de Salazar en agosto de 1536. Salazar y 200 de sus hombres habían muerto a manos de los indígenas en 1537. Los bosques eran prácticamente impenetrables. Los ríos se desbordaban y los naturales asediaban constantemente. Apenas lograron llegar al río Pilcomayo y visitó el fracaso de la expedición, emprendieron el regreso camino a Tarija, en la actual sur de Bolivia. Allí se enteró de la expedición que Pedro de Valdivia estaba organizando a Chile, y en abril del 40, junto con Francisco de Aguirre, se sumó a la hueste trasladándose al Tarapacá, donde se le unieron. En diciembre de 1540, llegó con Valdivia al valle del río Mapocho y ocupó el cargo de regidor en el primer cabildo de Santiago y tesorero custodio de los impuestos que se cobraban. Con el tiempo, se convirtió en el más cercano, leal y eficiente colaborador de Valdivia en la conquista de Chile. En 1544, participó en la expedición marítima que Pedro de Valdivia envió a buscar el Estrecho de Magallanes en las naves San Pedro y Santiago, al mando de Juan Bautista Pastene. Le acompañaba el capitán Rodrigo de Quiroga. Llegaron hasta los 41 grados 15 minutos de latitud sur el 18 de septiembre, a una bahía que bautizaron con el mismo nombre de su nave. Desembarcaron y Alderete tomó la tenencia y posesión de toda esa tierra por su majestad, y en su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia. Después, enfilaron la proa hacia el norte, debido a la imposibilidad de llegar al destino asignado por el gobernador de Chile. Hacia el norte, encontraron la bahía y desembocadura del río Ainelevo, aproximadamente a 39 grados 40 minutos. Alderete la denominó Puerto de Valdivia y Río Valdivia, y tomó posesión desde la cubierta del barco el 22 de septiembre. El 30 ya estaban de vuelta en Valparaíso. En 1547, en el mes de diciembre, Alderete acompañó a Pedro de Valdivia a Perú para sofocar la sublevación de los hermanos Pizarro, combatiendo en la batalla de Sacsayhuana en 1548. Era uno de los hombres de confianza de Pedro de Valdivia y por ello fue uno de los pocos conquistadores de Chile que lo acompañaron al Perú. En efecto, Valdivia se embarcó con 8 criados y amigos, los cuales fueron el capitán Jerónimo Alderete y Juan Jofré, Diego Oro y Diego García de Cáceres, Juan de Cardeña, Don Antonio, Álvaro Núñez y Vicente del Monte. Estando en el Perú, una vez que la Gasca confirmó el título de gobernador a Valdivia, juntó a Valdivia y dieron a la tarea de conseguir refuerzos para continuar la conquista de Chile. Estas nuevas tropas al mando de Alderete, remitidas por mar hacia Chile, debieron permanecer en Arica esperando el resultado del proceso judicial al cual Valdivia fue sometido en Lima. Ya en Chile, Alderete que le correspondió desarrollar un activo papel en la Guerra de Arauco. En 1550, Valdivia realizó una nueva campaña al sur de Chile con poco más de 200 españoles y un cuerpo auxiliar al mando de Michecmala Lonco. Jerónimo de Alderete era el teniente general de esta marcha y Pedro de Villagra el maestre de campo. Participó en la batalla de Andalien el 22 de febrero. Participó a su vez en la construcción del Fuerte de la Concepción. Allí Jerónimo de Alderete y Pedro de Villagra derrotaron a los araucanos en la batalla de Penco. Alderete apoyó por tierra las excursiones que hizo Pastene por mar en las cercanías de Concepción, a la isla Quiriquino, a la isla Santa María y a la isla Mocha. En octubre de 1550, Valdivia le envió desde Concepción en una expedición hacia la cordillera. En esta expedición, recelando una traición, Alderete mató a Michamalonco. Ibar relata. Se encontraron en Andalicán en la fecha acordada y desde allí siguieron al sur para fundar la imperial. Luego el general Jerónimo de Alderete envió 6 a caballo a Vivío y él quedaba en Andalicán, que es un pueblo que está 5 leguas de la ciudad de la Concepción. Y llegado el gobernador a aquel pueblo, donde estaba el general Jerónimo de Alderete, de aquí salió a 5 de febrero de 1551 años y fue por la costa del mar, por la provincia de Arauco, por ver disposición de la tierra. Y llegó 40 leguas de Concepción, donde salieron la mayor parte de los caciques de paz, donde llegó riberas del río que se dice Cautén, donde estuvo algunos días. en el verano de 1552, en la siguiente campaña al sur, acompañó nuevamente a Valdivia, quien le encomendó la búsqueda de un emplazamiento donde fundar una ciudad cercana a la cordillera para usarla de base al este de la cordillera. Alderete llegó donde nace el río Tolten, que desde entonces se llamó Lago Villarrica. Fundó la ciudad de Villarrica en el mismo sitio que al presente ocupa esta ciudad, y le dio ese nombre por la presencia de oro en las arenas de los arroyos que llegaban al lago. Alderete partió de Valparaíso a Lima a finales de octubre de 1552, y debía viajar a Castilla para entregar el quinto real y conseguir del emperador la ratificación del cargo de adelantado y gobernador perpetuo de Chile, y extender su jurisdicción hasta el estrecho de Magallanes, cosas que lograría. Llegó a España a finales de 1553, llevando la primera remesa de oro que allí se recibió de Chile. Portaba además una extensa relación en que Valdivia enumeraba sus servicios al rey en la conquista del país y solicitaba diversos títulos y recompensas que estimaba le correspondían. Alderete tenía además el cometido de persuadir a Marina Ortiz de Gaete, la mujer de Valdivia, de partir a radicarse con este en Chile. Alderete se encontraba en España cuando se enteró de la muerte de Valdivia, y el rey lo nombró gobernador el 29 de marzo de 1555 en reemplazo de Valdivia, ordenándolo caballero de la Orden de Santiago. En Chile, sin el conocimiento del nombramiento en España de Alderete, Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra se disputaban el gobierno. El testamento de Valdivia prescribía que en ausencia de Alderete debía sucederle a Aguirre, y aunque este se encontraba en la conquista de la región de Tucumán, apenas hubo la noticia de la muerte de Valdivia, regresó con sus tropas a exigir la sucesión. Los cabildos de las ciudades del sur, amenazadas por el alzamiento indígena posterior a Tucapel, habían designado gobernador a Villagra, que estaba al frente de las fuerzas españolas en la Guerra de Arauco. Por su parte, el cabildo de Santiago había preferido designar a un vecino de esta ciudad, Rodrigo de Quiroga. Esta confusión tenía lugar junto a los estragos que les provocaba el líder mapuche Lautaro, que fue resumida como maestría por Alonso de Arcilla. Jerónimo Alderete, adelantado, a quien era el gobierno cometido, hombre en estas provincias señalado y en gran figura y crédito tenido, donde como animoso y buen soldado había grandes trabajos padecido. Fue su llorada muerte asaz y sentida, y más el sentimiento que acrecentaba ver el gobierno y tierra y tan perdida, que cada uno por sí se gobernaba. Andaba la discordia ya encendida, la ambición del mandar se desmandaba. Al fin, es imposible que acaezca que un cuerpo sin cabeza permanezca. El 15 de octubre de 1555, Alderete se embarcó de regreso para asumir el cargo. La misma flota conducía al nuevo virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Venía también el soldado poeta Alonso de Ercilla. En una escala en Panamá, Alderete cayó gravemente enfermo de fiebre amarilla y murió en la isla de Taboga el 7 de abril de 1556 a la edad de 40 años, sin dejar descendencia. Enterado de la muerte de Alderete y de las pugnas por el poder, el virrey Hurtado de Mendoza dispuso que le sucediese en la gobernación de Chile su hijo, don García Hurtado de Mendoza. Su primera medida en el país fue prender a Villagra y Aguirre y mandarlos presos a Lima. 8 de abril de 1816. Nace Francisca Carrasco. Francisca Carrasco Jiménez, conocida popularmente como Pancha Carrasco, fue una campesina costarricense, heroína del país por su participación durante la campaña nacional de 1856-57. Francisca Carrasco Jiménez nació en la aldea de Taras, a la orilla del río Reventazón, en el seno de una familia de mestizos y mulatos. Hija de José Francisco Carrasco Méndez y María Trinidad Jiménez. Contrajo nupcias y enviudó tres veces. La primera en 1834 con Mario Solano, la segunda con Espíritu Santo Espinoza y la última con Gil Zúñiga. La vida de Pancha Carrasco fue difícil y dura. Sin embargo, enfrentó estas situaciones con actitud valiente, decidida y dispuesta, alcanzando un lugar fundamental en la historia de la defensa de la libertad y la soberanía patria. La primera noticia de su participación en la política costarricense data del 29 de mayo de 1842, fecha en la cual Costa Rica vivía una época de inestabilidad política durante la presencia del general Francisco Morazán, caudillo cuyas fuerzas estaban formadas por centroamericanos que deseaban la unión del Istmo. Frente al poder de Morazán, montada a caballo y en compañía de varios hombres, Carrasco instigó al pueblo para que les presentaran batalla. El incidente llegó a ser apenas un alboroto, mas en esta oportunidad ella demostró una gran valentía al oponérseles. Al día siguiente de este evento, estalló un movimiento popular que acabó con el gobierno de Morazán. Durante la década de 1850, Costa Rica y los demás países centroamericanos enfrentaron una nueva crisis política ante la invasión estadounidense. William Walker a Nicaragua y ante su idea de tomar el resto del istmo. En 1856, Juan Rafael Mora Porras, presidente de Costa Rica, lanzó una proclama llamando al pueblo a movilizarse y manifestar su patriotismo empuñando las armas para expulsar al invasor Walker. En 1856, a los 40 años, Carrasco se inscribió como soldadera en el Ejército Nacional para combatir a los filibusteros. La pasión que emanaron las históricas proclamas del mandatorio Mora Porras tocó el corazón del pueblo costarricense y su orgullo. Pancha Carrasco no dudó en abandonarlo todo y marchó al lado de las tropas, convirtiéndose en una mujer más costarricense que tomó la parte activa de las batallas que sostuvo al país. Como parte de la tropa, a Pancha se le asignaron labores consideradas en ese entonces como propias de las mujeres. Cuidar de la cocina, remendar, lavar y atender los heridos. Después de haber recorrido a pie todo el trayecto desde San José a Guanacaste, siguió con las tropas el camino hacia el norte y llegó a Nicaragua. En la batalla de Rivas, que exigió una cuota de sangre altísima al grupo costarricense, Pancha Carrasco empuñó el fusil y tomó parte en la lucha establecida por la posesión de un cañón en manos del enemigo. La crónica narrada después por el general José Joaquín Mora Porras, comandante en jefe del ejército costarricense, refiere que Francisca fue la responsable de la recuperación del cañón al abatir al jefe a cargo del arma de un disparo de fusil, provocando la desbandada de los filibusteros que lo defendían. Más tarde, vivió todo el terrible drama de la epidemia de cólera. Retornó a pie a Costa Rica al lado del general José María Cañas, atendiendo en el camino a los enfermos, consolando a los desahuciados y enterrando a los muertos. Cuando en las últimas semanas del 56 el gobierno costarricense consideró necesario recobrar los puestos militares de la vía del tránsito, en manos aún de las tropas invasoras, Pancha acompañó nuevamente a los soldados. Marchó por entre las selvas, pantanos, ciénagas hasta el río San Juan y el gran lago Nicaragua. Las tropas costarricenses fueron ganando terreno en la zona hasta que William Walker se rindió. Cuando retornó la tranquilidad, el presidente Mora Porras organizó un reconocimiento público para los oficiales del ejército, a quienes condecoró. Francisca Carrasco, que se había destacado como una patriota valerosa, también recibió este honor. Después de su participación, se retiró a vivir en su casa de la Puebla en la ciudad de San José. Siendo una anciana sola, tuvo que pedir una pensión al gobierno que le asignó un monto de 15 pesos mensuales. Falleció el 31 de diciembre de 1890 en la más grande pobreza, olvidada por el país al que defendió con tanto amor. En su acta de defunción dice que murió de ansia, posiblemente una crisis de ansiedad. Meses después de la muerte de Francisca Carrasco, se decretó de honor nacional y se le rindieron honores militares correspondientes al grado de general de división. En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró defensora de las libertades patrias. El 8 de marzo de 2012 fue declarada heroína nacional. A partir de este día, el despacho de la presidenta de la Presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva el nombre de Pancha Carrasco. De abril de 1563. Muere Francisco de Marroquín. Francisco de Marroquín Hurtado fue el primer obispo de Guatemala. Nació en Cantabria. Después de haberse graduado en filosofía y teología, conoció al adelantado Pedro de Alvarado, con quien viajó a América en 1530. Existe una controversia histórica acerca del lugar de nacimiento del obispo marroquín. Mientras que unas fuentes apuntan que pudo nacer en el valle de Toranzo, otras señalan el valle de Guareizo, dado que este último sitio es de donde descienden sus antepasados. Estudió letras en Soria, donde conoció a Fray García Laisa y posteriormente a Fray Juan de Zumárraga, quienes les introdujeron en el Consejo Real de las Indias. En este organismo conocería a Pedro Alvarado, con quien viajaría a la Ciudad de México en 1529. Un año después de servir a Zumárraga en Nueva España, viaja a Guatemala por primera vez. Al llegar a esta jurisdicción, el adelantado destituyó al cura Juan Godínez y nombró en su lugar a Marroquín. El obispo de México reconfirmó el nombramiento y lo designó como provisor y vicario general de la zona. Marroquín fundó una escuela de primeras letras para los hijos de los españoles. En 1533, el rey de España lo postuló para el obispado de Guatemala, cargo que había rechazado el dominico Domingo de Betanzos y el franciscano Francisco Jiménez. Las bulas correspondientes fueron emitidas el 18 de diciembre de 1534. Marroquín no tenía frailes en Guatemala y pidió apoyo a los dominicos que se encontraban en Nicaragua. Fray Luis de Cáncer, Pedro de Angulo y Bartolomé de las Casas asistieron en su ayuda. Las Casas y Marroquín entablaron una gran amistad. El primero vio la oportunidad de poner en práctica su deseo de evangelizar la provincia de Tezulotlán y la selva Lacandona, por el método de la reducción de indios sin intervención de las armas de los conquistadores españoles. El proyecto de pacificación que anhelaba Las Casas se puso en marcha mediante la firma de las capitulaciones de Tezulotlán. Marroquín confió a Las Casas la diócesis y viajó a la Ciudad de México para llevar a cabo su consagración como obispo. Fray Juan de Zumárraga ofició la ceremonia el 8 de abril de 1537, siendo esta la primera en su tipo en celebrarse en las Indias. De inmediato, el nuevo obispo solicitó la asignación de un mayor número de religiosos para la diócesis. En la noche del 10 al 11 de septiembre de 1541, un desalve que bajó desde la cima del volcán de agua y una inundación por fuertes lluvias destruyó la segunda ciudad de Santiago de Guatemala. Durante el incidente, muchas personas perecieron, entre ellas la esposa del adelantado de Guatemala y la gobernadora interina Beatriz de la Cueva, que había enviudado apenas 4 meses antes cuando Alvarado murió, inesperadamente durante la Guerra del Mistón en Jalisco. Marroquín había sido designado albacea y procuró todo lo necesario para los huérfanos. Debido al percance, los asentamientos de la ciudad fueron trasladados al Valle de Panchoy. En 1545, Marroquín se entrevistó con Fray de las Casas, en la ciudad de Gracias a Dios, lugar donde residía la audiencia de los confines. Las Casas había sido nombrado obispo de Chiapas y solicitó el cumplimiento de las leyes nuevas, así como la libertad de los indios. Para ello deseaba eliminar de forma radical el método de la encomienda. Como resultado, la gran amistad de Marroquín y Las Casas tuvo grandes desavenencias, pues a pesar de que el fin perseguido por ambos obispos era obtener la libertad de los indios, existían discrepancias en los métodos. Las pláticas colapsaron por un cruce de acusaciones entre ambos personajes sin lograrse un acuerdo. El visitador, Tello de Sandoval, provocó una junta de prelados para dirimir a las facciones. Tras largas y reñidas discusiones, se logró un acuerdo el cual fue publicado. Pero las acciones para favorecer a los indios no se pusieron en práctica debido a la negativa de los encomendaderos. Marroquín fue responsable de la construcción de la primera catedral en su diócesis. Fundó el Hospital Real de Santiago. Ayudó a las misiones de la Orden de Santo Domingo y de la Orden de San Francisco. Apoyó también a la Orden de la Merced, a quienes encomendó la comunidad de los Mames. A pesar de que apoyó de igual manera a las diversas órdenes religiosas, en 1555 existió una disensión entre dominicos y franciscanos. Por tal motivo, tuvo que notificar los hechos al rey de España y decidió delegar la administración de varios sitios a clérigos desfavorecidos a los religiosos. En 1561, Marroquín realizó una solicitud para establecer la Orden de los Jesuitas en su diócesis, pero esta fue denegada por el rey el 9 de agosto. Aprendió el idioma quinche y escribió doctrina, la cual fue impresa en la Ciudad de México debido a que todavía no había imprentas en Guatemala. Existen ejemplares de la segunda edición en idioma cachiquel. Marroquín escribió algunas relaciones históricas las cuales fueron referidas por Bernard Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Muchos fueron los tratos que el obispo Marroquín y el conquistador Pedro de Alvarado tuvieron. En varias ocasiones, el religioso ocultó los abusos del extremeño. Un caso muy recordado es la complicidad que tuvo el obispo con Alvarado para que este segundo se apropiara de unos esclavos que debía haber sido liberados. Resulta que el encomendadero Pedro Bocanegra estableció en su testamento que sus esclavos debían ser liberados a su muerte para descargo de su conciencia. Alvarado, en lugar de hacer cumplir la voluntad del difunto, entregó estos indios al veedor Gonzalo Ronquillo, por sugerencia del obispo Marroquín. En el juicio de residencia, incoado contra Alvarado, el beneficiado declaró ante el juez: mandado este comparecer, dicho día, tras prestar juramento, declaró ante Alonso Maldonado que el obispo Marroquín, como albacea testamentario del difunto Bocanegra, y en su condición de protector de los indios de la diócesis y provincias de Guatemala, le había confiado que para quitar la idolatría y borracheras de los dichos esclavos, que le parecía que los debían depositar en una persona y que fuese en él. Por ello, es por lo que el gobernador le había dado un mandamiento, a fin de que Ronquillo recogiese dichos esclavos, los tuviese a su servicio, les doctrinase la religión cristiana y les hiciese poblar algunas tierras. El proceso de colonización implicó la creación de una sociedad, para lo cual se establecieron instituciones de gobierno civil y eclesiástico. Con el paso del tiempo, los vecinos de la ciudad exigieron un lugar en la burocracia de la corona para sus descendientes, como premio a las hazañas de conquista llevadas a cabo por sus antepasados. Sin embargo, no existían centros educativos para que los jóvenes obtuvieran los conocimientos necesarios para servir como ministro. Fue hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando aparecieron las primeras iniciativas para establecer estudios más allá del adoctrinamiento religioso y la alfabetización que acompañaba a ello. El obispo marroquín solicitó aprobación real para fundar una cátedra de gramática en donde se enseñara latín, que era la lengua utilizada por la cultura letrada de la época. Este hecho ha sido el argumento más utilizado para perpetuar el mito fundacional que vincula directamente al primer obispo de Guatemala con los antecedentes de la Universidad de San Carlos. Hacia el final de su vida, en 1562, Marroquín decidió dejar en su testamento un caudal para fundar un colegio, el de Santo Tomás de Aquino, en donde se impartirían cátedras de gramática, artes o filosofía y teología. Los beneficiarios de esta obra serían los hijos españoles pobres, ya que estos no podían trasladarse a ciudades donde había universidades reales, como México. La heredad del obispo ha sido interpretada también como el origen de la universidad. Sin embargo, el prelado tenía muy clara la diferencia entre un colegio, residencia de estudiantes con o sin cátedras, y una universidad o estudio general, donde se otorgaban grados. De abril de 1829. Nace William Booth. William Booth fue un predicador metodista inglés que junto con su esposa Catherine fundó el Ejército de Salvación y se convirtió en su primer general. William Booth nació en Sennington, Nottingham, el segundo hijo de cinco de Samuel Booth y su segunda esposa Mary Moss. Su lugar de nacimiento es ahora un museo. El padre de Booth era un fabricante de clavos y constructor de Belper en Derbyshire, pero durante la infancia de William, la familia cayó en la pobreza. En 1842, Samuel Booth, que ya no podía pagar la matrícula escolar de su hijo, puso a William de 13 años como aprendiz de un prestamista. Samuel Booth murió el 23 de septiembre de 1842. Dos años después de su aprendizaje, Booth tuvo una conversión religiosa. Luego leyó mucho y se capacitó en la escritura y el habla, convirtiéndose en un predicador local metodista. Booth fue alentado a ser evangelista principalmente a través de su mejor amigo, Will Sampson. Tanto Sampson como Booth comenzaron en la década de 1840 a predicar a los pobres y pecadores de Nottingham, y Booth probablemente habría permanecido como socio de Sampson en su nuevo ministerio de misión, como lo tituló Sampson, si Sampson hubiera muerto de tuberculosis en 1849. Cuando terminó su aprendizaje, Booth estaba desempleado y pasó un año buscando trabajo en vano. En el 49, Booth dejó a su familia a regañadientes y se mudó a Londres, donde encontró trabajo como prestamista. Booth intentó continuar la predicación laica en Londres, pero la pequeña cantidad de trabajo de predicación que se le presentó lo frustró, por lo que renunció como predicador laico y se dedicó a evangelizar al aire libre en las calles y en Cornington Common. En 1851, Booth se unió a la Iglesia Metodista Reformista, formada en 1849 por una ruptura de la Iglesia Metodista Wesleyana. El 10 de abril de 1852, cuando cumplió 23 años, dejó las casas de empeño y se convirtió en predicador de tiempo completo en su sede en Benfield Chapel, en Kaplan. William diseñó su predicación en honor al revitalizador estadounidense James Cowherty, que había realizado frecuentes visitas a Inglaterra y predicó en Road Street Chapel, donde Booth era miembro. Poco más de un mes después de comenzar a predicar a tiempo completo, el 15 de mayo de 1852, William Booth se comprometió formalmente con Catherine Mumford. Interesado en el enfoque congregacionalista, Booth consultó a David Thomas en Southwell sobre el ministerio. A través de Thomas, conoció a John Campbell y después a Jane William Massey. La recomendación fue capacitarse con el revolucionario John Frost. Pero Booth no le gustaba la escuela de Frost y pronto la abandonó. En noviembre de 1853, fue invitado a convertirse en miembro de los reformadores en Spalding, Lincolnshire. Se casó con Catherine Mumford el 17 de junio del 55 en la iglesia congregacional Stonewall Green de Londres. En verano de 1857, la familia Booth se mudó a Wheat House en West Reading de Yorkshire, donde fue nombrado predicador de la capilla Bethel. William y Catherine hicieron campaña contra el empleo de niñas de 7 años en la fábrica local. En la antigua capilla de Bethel Street, que ahora es un pub, Wetherspoons, hay una placa azul que conmemora que Booth sirvió allí. En el 59, él y su esposa se habían mudado a Gateshead. Aunque Booth era ahora un prominente evangelista metodista, no estaba contento de que la conferencia anual de la denominación siguiera designándolo a un pastorado, cuyos deberes tenían que descuidar para responder a las frecuentes solicitudes de que realizara campañas evangelistas. La conferencia de Liverpool de 61, después de haber pasado 3 años en Gateshead, su solicitud de ser liberado para la evangelización a tiempo completo fue rechazada una vez más, y Booth renunció al ministerio de la nueva conexión metodista. Pronto se le prohibió hacer campaña en congregaciones metodistas, por lo que se convirtió en un evangelista independiente. Sin embargo, su doctrina siguió siendo prácticamente la misma. Predicó que el castigo eterno era el destino de aquellos que no creían en el Evangelio de Jesucristo y en la necesidad del arrepentimiento del pecado y la promesa de la santidad. Enseñó que esta creencia se manifestaría en una vida de amor por Dios y la humanidad. La característica ética de los negocios de Booth fue evidente en la fabricación de cajas de cerillas del Ejército de Salvación que llevaban el lema: luces en la Inglaterra más oscura, seguridad contra incendios, salario justo por trabajo justo. Su fábrica de cerillas en Old Ford pagaba 4 peniques brutos, mientras que las empresas más grandes solo pagaban 2 peniques y medio. De abril de 1034. Muere Romano III. Romano III Argiros, o Argiro, fue emperador bizantino desde 1028 hasta su muerte. Su apellido, Argiros, significa plata en griego. En 1025, la muerte de Basilio II deja el imperio en su mayor extensión desde la época de Heraclio. El emperador restableció el dominio bizantino sobre la península de los Balcanes al anexar el primer imperio búlgaro y fortaleciendo las posiciones imperiales en el este mediante la integración de los principados caucásicos. Cuando muere, está a punto de emprender una expedición a Sicilia. Sin embargo, ni él ni su hermano y sucesor, Constantino VIII, tienen un descendiente masculino que probablemente perpetuara la poderosa dinastía macedónica, en el poder desde mediados del siglo IX. A veces impugnado, sin embargo, logró establecer una legitimidad dinástica sin precedentes en el orden político romano-bizantino. Solo Zoe y Teodora, las hijas de Constantino VIII, aún pueden encarnar esta legitimidad y gozar de gran popularidad, pero no pueden esperar gobernar solas en el trono. Como resultado, la muerte de Constantino VIII abre un periodo de competencia entre las grandes familias del imperio. Primero, para ganar la mano de una de las dos hermanas, y después, para establecer una nueva dinastía en la cabeza del imperio. Romano Argyros nació en el 968. Perteneció a la familia Argyros, una familia de grandes terratenientes de Anatolia que aparece con certeza en el siglo IX. El padre Romano no se conoce con certeza. Podría ser Potos Argyros, que derrotó a una incursión magiar en el 958, o Eustaquio Argyros, conocido por haber compuesto un poema en honor a Romano II en el 950. Romano tuvo varios hermanos y hermanas, entre ellos Basilio Argyros, general bajo Basilio II, León Argyros, que sirvió bajo el mismo emperador y murió durante una campaña en Italia en el 1017, Pulcheria Argyropoulina, que se casó con el magistros Basilio Erclerer, otra hermana que no se casó, con Constantino Caranctenos, dux de Antioquía, y María Argyropoulina, casada con Giovanni Orseolo, hijo dux de Venecia, Prieto II Orseolo. Sirvió como crites o juez del tema opsiciano con el rango de protospatario, uno de los más altos en la jerarquía judicial, a menudo otorgado a importantes generales o gobernadores provinciales. Se sabe que persiguió a herejes en Arconenia. Después fue ascendido al rango de cuestor y se convirtió en uno de los jueces del hipódromo, una especie de corte suprema del imperio. Más tarde es citado en Peiria, una recopilación de decisiones legales escritas por Eustaquio Romanos. Continuando con su carrera, es elevado al rango de patricio y ocupa el puesto de oikonomos en Agia Sofía, mientras sigue dirigiendo el tribunal antes mencionado. Bajo el emperador Constantino VIII, ocupó el cargo de prefecto de Constantinopla, lo que lo convirtió en el jefe formal del Estado y uno de los principales consejeros del emperador. A finales de 1028, Constantino VIII estaba en su lecho de muerte. Sin descendientes, todavía espera salvar a la dinastía macedonia. Para ello, convoca a Constantino Dalasenos, que vino de Antioquía, para que se case con su hija mayor, Zoe. Dalasenos es el dux de Antioquía, un destacado puesto militar. Es un general experimentado, un miembro influyente de la aristocracia y alguien leal a la dinastía gobernante. Pero los consejeros del emperador no quieren una figura militar demasiado influyente como emperador y finalmente persuaden al emperador para que eligiera a Romano, que consideran más maleable. Entonces Romano estaba casado con una mujer llamada Helena, con quien no tuvo hijos. El emperador no se detiene en este detalle y antepone su favorito ante una simple elección: divorciarse de Helena o quedar ciego. Helena habría consentido entonces en retirarse a un monasterio, lo que abre el camino para un nuevo matrimonio de Romano. Si las diversas fuentes coinciden en el curso de los acontecimientos, aparece una divergencia entre, por un lado, Miguel Selos y, por otro, Yaya de Antioquía y Juan Esquilitzes. Los dos últimos destacan la retirada voluntaria de Helena a un convento, lo que legitima el divorcio. Sin embargo, Selos es más ambiguo, considerando que fue engañada y, por tanto, que su consentimiento no está garantizado. De todos modos, el matrimonio se concretó el 12 de noviembre de 1028, 3 días antes de la muerte de Constantino y a pesar de la oposición de Teodora, mencionada por Juan Esquiles. Al parecer, invocó en particular el hecho de que Romano no era viudo, así como su grado de parentesco con Zoe. De hecho, dos hijas de Romano, Lecapeno se casaron con Romano Algire y Constantino VII, induciendo un parentesco de séptimo grado. Al inicio de su reinado, Romano III tenía muy poca experiencia en el campo de la guerra, por ello se ve tentado por la gloria militar. En el 1030, en contra del consejo de sus oficiales, dirigió personalmente una expedición contra los Mitrasidas de Alepo, que sin embargo reconocía la soberanía bizantina. Parece haber tenido la ambición de aprovechar la reciente muerte de Sala ibn Mirdas, emir entre 1025 y 1029, para integrar la ciudad directamente en el seno imperial, colocando la cabeza a Mansur ibn Lulu, un eximir de la ciudad derrocado en 1016. Pero la campaña resultó un gran fracaso. El ejército, instalado en tierra cerca de Azad, pierde sus exploradores que caen en una emboscada. Pronto, los árabes rodearon a los bizantinos que estaban aislados de su principal fuente de agua. Un ataque de caballería de Constantino, Dalasenos, también es derrotado y Romano, después de un consejo de guerra, decide retirarse cuando la moral del ejército está en su punto más bajo. El 10 de agosto, después de haber quemado sus armas de asedio, los soldados iniciaron su retirada en dirección a Antioquía. Es en este momento cuando el emir de Alepo, Nas ibn Salid, lanza un ataque contra los sorprendidos bizantinos que huyeron en desorden. Solo el regimiento imperial de Taira resistió, lo que permitió a Romano escapar por poco de la captura. General Jorge Maniaces, dux de Teluch, en este momento, logra de alguna manera restablecer la situación derrotando a una tropa árabe lanzada en persecución de los bizantinos. Previamente, esta fuerza árabe exige la entrega de toda la provincia, lo que Maniaces acató solo en parte, enviándoles alimento y otros enseres exclusivamente para ganar tiempo. Tras su victoria, envía las narices y orejas que cortó de los cadáveres de sus enemigos al emperador, que lo asciende al rango de capatán. Al mismo tiempo, dos generales dejados por Romano III lanzan una incursión destructiva en la región de Azad. Estos éxitos permiten contrarrestar la derrota de Romano III y las autoridades de Alepo difícilmente están en condición de explotar su victoria debido a sus divisiones internas y la amenaza de una invasión fatimí. Emir Nasr finalmente consiente en un tratado firmado en 1031 en el que reconoce a Romano III como su señor y protector, y acepta pagarle un tributo anual y proporcionarle tropas. El mismo año, Jorge Maniaces confirmó su talento al tomar Edesa, un puesto importante en Mesopotamia donde la presencia bizantina fue aumentando. Otra región que requirió una especial atención imperial es la zona cercada al actual Líbano. En el 1028, el dux de Antioquía, Miguel Spondiles, acordó confiar una pequeña tropa a un prisionero de guerra musulmán, Nasr Musarraf, que propuso establecer un principado vasallo en las montañas entre la Odice de Siria y el Emirato de Trípoli, en Al-Makir. Solo una vez hecho esto, Nasr traiciona a los bizantinos en favor de los fatimíes, que están planeando redadas alrededor de Antioquía. Romano III se ve obligado a enviar a su general, Nicetas, que sustituye a Spondiles, para protegerse de esta amenaza. En el 1031, con la ayuda del emir Tahir al-Asif ibn al-Mufarrid, pacifica a Fenicia, toma Al-Manika y obliga a Nasr a huir. A continuación, Al-Hasan es recibido en Constantinopla por Romano III. Gracias a la acción de sus generales y la división de sus enemigos, puede afirmar haber fortalecido la frontera oriental y confirmado el papel principal del Imperio Bizantino en el juego de Oriente Medio. En el 1032 vuelve a dirigir una expedición militar a través del Asia Menor sin rumbo fijo. Antoni Caldelis especula que simplemente deseaba aparecer frente a sus hombres y termina regresando a la capital en agosto, después de indagar sobre el destino de los grupos de refugiados en el camino, que huyen de las hambrunas en curso en Antioquía. Durante los dos últimos años de su reinado, Romano III llevó a cabo una intensa actividad diplomática hacia las autoridades árabes, coronándose como el protector de los cristianos residentes en tierras musulmanas. En este marco, por un tratado que negoció con el califa Fatimí al-Az-Zahir, logró dejar constancia de la reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro, destruida por al-Hakim. Sin embargo, el tratado no se concluyó hasta después de la muerte de Romano III, debido a su negativa a ceder ante el estatus de Alepo como vasallo del imperio. Nombra un nuevo patriarca en Jerusalén y recibe del emir de Alepo el cabello de San Juan Bautista que puede exhibir durante una ceremonia en la capital. Finalmente, las fuentes bizantinas mencionan una incursión naval dirigida por Tecneas contra barcos en Alejandría que no aparece en las fuentes árabes. Más al norte, al final del reinado de Romano, vio una consolidación del control bizantino sobre el Cáucaso Occidental, en línea con los éxitos de Basilio II. En circunstancias inciertas, el imperio adquiere la ciudad de Berkri, en la región del lago Van, y expulsa a parte de su población musulmana en beneficio de los cristianos. Para los bizantinos, esta conquista les asegura el control de un área propicia para las invasiones desde Persia. En la costa del Mar Negro, Romano restableció relaciones ambivalentes con el reino de Georgia. Al principio, consolida la paz al recibir a la regente Marian Acroni, a quien colmó de regalos, y al casar a su sobrina Elena Agirios con Bagrat IV. Sin embargo, unos años más tarde, aprovechó una disputa entre Bagrat y su medio hermano Demetrios para hacerle ceder la fortaleza de Anacaupia en Absagdia, que se convirtió en la sede de un tema aislado, incluida la antigua ciudad de Bibinta. También se reconcilia con el rey de Armenia, Esbat III, que se casa con una de sus sobrinas y que ya ha aceptado bajo Basilio II ceder su reino al imperio a su muerte. En los Balcanes, la acción de Romano III es más discreta y consiste en mantener la dominación bizantina. Se asegura en particular de mantener buenas relaciones con Dobronas, que encabeza la región de Zafar y Split, dependiendo del imperio desde el reinado de Basilio I, pero con una fuerte autonomía. Lo promueve como protospatarius y lo convierte en estratega del tema dálmata. La presencia imperial en el mar Adriático también se ve reforzada por la victoria de Nicéforo Carantinos sobre una flota árabe en Nauplia en 1032. Por otro lado, en la Italia bizantina, los árabes del Imperio de Sicilia multiplican las incursiones que el catapán Potos Argiros lucha por repeler, e incluso podría ser que falleciera durante los combates. Por su parte, la frontera del Danubio vio la irrupción de la amenaza de los pechenegos, que comenzaron a lanzar incursiones al sur del río bajo Romano III. Al acceder al trono y durante todo su reinado, Romano III buscó dejar su huella en la historia, pero no tiene la capacidad de los personajes históricos a los que admiraba. Admirador de Marco Aurelio, tiene en mente la imagen del rey filósofo, mientras sueña con igualar la destreza militar de Trajano a las construcciones de Justiniano. A menudo se le veía como representante de la aristocracia civil, a diferencia de la aristocracia militar del imperio. Esta dicotomía, establecida principalmente por Josh Strogolsky, durante mucho tiempo se ha utilizado para explicar las disensiones dentro de la élite gobernante bizantino a mediados del siglo IX, con una aristocracia civil ansiosa por preservar sus privilegios y en particular los fiscales. En los últimos meses de su reinado, Romano III tuvo una relación cada vez más difícil con Zoe. Tras descubrir que era infértil, la abandonó y privó de todos los accesos al tesoro imperial. Zoe estaba comprometida con un hombre de una familia que trabajaba en el cambio de divisas, Miguel Paflagonio, hermano del eunuco Juan. Este último era un cortesano influyente que se convirtió en paracomimenos de Romano III, de quien fue el principal consejero tras años de servicio previos a su ascenso. De hecho, fue él quien llevó a Miguel a la corte. Romano no pareció sentirse ofendido por este idilio que, sin embargo, no tarda en ser conocido por todos en la corte. Su hermana Pulqueria incluso llega a advertirle de la posibilidad de un complot en su contra. A principios del año 1034, Romano III enferma y pierde cabello, barba y peso. Durante la Semana Santa, el viernes 11 de abril, murió mientras se bañaba. Las circunstancias de esta muerte levantan sospechas de envenenamiento, ya sea por parte de Zoe o por parte de Juan. De abril de 1839. Nace Nikolai Przewalski. Nikolai Mikhailovich Przewalski fue un geógrafo y naturalista ruso. Fue un importante explorador de Asia Oriental y Asia Central. Aunque nunca llegó a su meta final, la ciudad de Lhasa, en el Tíbet, viajó a través de regiones desconocidas, al oeste como el norte del Tíbet, la actual Qinghai y Zungaria. Contribuyó significativamente al conocimiento europeo sobre el Asia Central y fue el primer europeo que descubrió una de las pocas subespecies existentes de caballo salvaje, que hoy lleva su nombre, Equus ferus Przewalski. Przewalski nació en Smolensk, en una familia de la nobleza polaca, donde inició sus estudios, antes de ingresar en la Academia Militar de San Petersburgo. En 1864 se convirtió en profesor de geografía en la Escuela Militar de Varsovia. En 1867 solicitó a la Sociedad Geográfica Rusa ser enviado a Irkutsk en el este de Siberia. Su intención era explorar la cuenca del río Ussuri, un afluente del Amur. Esta fue su primera expedición de importancia que duró 2 años. Przewalski publicó el diario de la expedición con el título Viajes por la región de Ussuri. Algunos biógrafos soviéticos han afirmado que posiblemente Przewalski, que siempre despreció a las mujeres, en realidad era homosexual. Es posible que los jóvenes ayudantes varones que lo acompañaron en cada uno de sus viajes, incluyendo Nikolai Yagurov, Mikhail Pilstov, Fyodor Eklon y Yegraf, podrían haber sido sus amantes. Poco antes del comienzo de su quinto viaje, Przewalski contrajo tifus al tomar agua del río Chu, del que se sabía que estaba infectado con la enfermedad. Murió en Karakol, a orillas del lago Issyk-Kul, en el actual Kirguistán. Fue enterrado en el cementerio de la aldea. El zar inmediatamente cambió el nombre de la localidad a Pristan Przewalski, en el distrito de Issyk-Kul. Allí hay monumentos dedicados a su memoria y un museo sobre su vida y obra. Una leyenda urbana afirma que Iósif Stalin fue un hijo ilegítimo de Nikolái Fevraski. La leyenda se apoya en la semejanza de los hombres, probablemente exagerada por los esfuerzos de propaganda para hacer imágenes canónicas de un Stalin más eslavo. Sin embargo, no hay registros de que Fevraski hubiera visitado Georgia.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.